Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Sofía Negrín y Javier Fernández Bardomingo. Ciudadanos, PSOE y Podemos piden el cese de Federico Trillo, embajador de España en Londres.
Por el accidente del avión Ya-42 en el que fallecieron 62 militares en 2003. Lo piden después de conocer un informe del Consejo de Estado sobre el siniestro. Álvaro Echeverría.
El informe del Consejo de Estado apunta al Ministerio de Defensa como responsable del accidente del Jet-42 en el que perdieron la vida 62 militares. Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es un caso ya cerrado.
Yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar, ¿no? Ya ocurrió hace muchísimos años.
No opinan igual en PSOE, Podemos y Ciudadanos. La oposición ha pedido la dimisión inmediata del exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo. Escuchamos al socialista Ricardo Cortés y al vicesecretario naranja, José Manuel Villegas.
Exigimos al Partido Popular el cese inmediato del señor Trillo como embajador en Reino Unido, porque fue incapaz en su momento de dimitir por su inmoral gestión de la tragedia.
Que no puede intentar ocultarse las responsabilidades políticas y utilizando al Estado para tapar lo que se ha hecho mal, ¿no?
La Asociación de Familiares de Víctimas del Yakovlev-42 afirma sentirse respaldada con el informe del Consejo de Estado y ya han pedido una reunión con la ministra de Defensa, con María Dolores de Cospedal.
El gobierno mexicano lamenta que Ford cancele la construcción de su planta en San Luis Potosí.
Han exigido además que la compañía pague los recursos que el Estado mexicano ya había destinado al proyecto. La inversión de 1.600 millones de dólares se ha cancelado por las presiones de Donald Trump a General Motors, que amenazó con imponer aranceles aduaneros.
Salvamento Marítimo rescata a 30 inmigrantes en la isla de Alborán.
Viajaban en patera, todos eran varones y han sido trasladados al puerto de Motril, Granada, donde en estos tres días de 2017 han llegado casi 130 inmigrantes en varias embarcaciones.
Mañana seguirán las alertas por bajas temperaturas.
Pero solo en Aragón y en Cataluña. La niebla será persistente en Castilla y León y en Extremadura. Las temperaturas bajan en el norte y Alto Ebro y subirán en el centro. Siguen las heladas en los Pirineos.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estar informado.
Reunión del equipo económico de La Linterna de este martes 3 de enero. María Jesús Pérez, ABC, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Buenas noches.
Feliz año.
Feliz año.
Vamos
también
a estar toda la semana felicitando el año, porque claro, sí, vais claro, llegando, os vais incorporando y hay que felicitar. También a ti, José Antonio Navas.
Digo,
buenas
muchas
noches
gracias.
Y feliz
bueno,
año.
Bueno, todavía es pronto, ¿no? Todavía se puede.
Felicitar. Sí, es pronto, pero claro, los que estamos aquí en el programa, pues nos tiramos toda la semana conforme se van incorporando. Pues feliz año, feliz año, feliz año. Mira, a Iván Alonso ya no se lo voy a felicitar porque ya le vi en su
sí
momento.
Sí, tercera o la cuarta de ella.
Vamos a recordar, Iván, lo que ha pasado hoy en la economía.
Pues que los mercados han iniciado este 2017 en muy buena forma. El IBEX ha vuelto a cerrar la jornada en positivo y recupera en estos dos primeros días todo lo perdido durante el año pasado. Todo esto a pesar de que el precio del petróleo se ha situado en máximos de los últimos 18 meses. El barril de Brent ha tocado hoy los 58 euros, casi el doble que hace apenas un año. La subida en el precio del crudo no afectará, según la agencia de rating JP Morgan, al optimismo de los inversores europeos en los mercados de cara a 2017. Ha disminuido, además, dicen, la preocupación de esos inversores por los riesgos económicos que podrían llegar a raíz de los movimientos geopolíticos previstos para este año, como el Brexit o la llegada de Donald Trump al poder. Precisamente, el presidente electo de los Estados Unidos es protagonista porque Ford, la empresa de coches, ha anunciado que cancela su expansión en México tras las amenazas del propio Trump a su rival General Motors por vender en el mercado estadounidense modelos que fabrica en el país vecino. Se disponía a invertir unos 1.600 millones de dólares. Más noticias de empresa. Bankia ha anunciado que examinará a 5.500 empleados a raíz de la nueva normativa europea sobre planes de formación de plantilla de bancos Mientras, la confianza del consumidor en España sigue aumentando. Cierra el año en su máximo anual, superando los 100 puntos. Y hay que estar pendiente, Marta, de mañana, cuando se va a conocer el dato del paro del mes de diciembre y de todo 2016. Se esperan buenas cifras, aunque para los sindicatos no son suficientes. Se trata, dicen, de empleos precarios y temporales, como explica Isabel Araque, de UGT.
España recuperará en 2017 los niveles de riqueza previos a la crisis. Según las propias previsiones que ha hecho el Gobierno, necesitaremos 4 años más para recuperar los niveles de empleo. Lamentablemente, además, este empleo será mucho peor, será más precario, temporal, parcial y, sin lugar a dudas, con menores derechos.
Un dato, el del paro, que en Alemania no preocupa, va a terminar el año con un 6%, su mejor cifra en los últimos 25 años. Y rescato un sonido más relacionado con el mercado de trabajo, porque ya vienen los Reyes y justo después las rebajas, como no. Y este año vienen con un buen dato, el de los 93.000 empleos que van a generar trabajos temporales que pueden llegar a convertirse en fijos, como asegura Patricia Herencia, portavoz de Adecco.
Que es una buena oportunidad para introducirse en el mercado de trabajo. De hecho, tenemos cifrado en que aproximadamente un 25% de los trabajadores pasa a formar parte de la plantilla de las empresas que contratan en estas campañas.
93.000 nuevos puestos, que suponen un 6% más que en la anterior campaña. La mayor parte de ellos se van a producir en el sector de perfumería, cosmética, electrónica o juguetes.
Bueno, se espera buen dato de creación de empleo, a conocer también el dato de paro de 2016. Estamos a la espera de las rebajas. María Jesús, yo seguro, vamos, no lo sé, pero creo que sí lo sé, que tú eres de rebajas total, pero ya no son lo que eran, ¿no?
Bueno,
porque
pues
las
no,
tenemos todo el año, ¿no?
Las tenemos todo el año, pues es verdad, sí. Pero yo creo que precisamente el hecho de que tengamos rebajas todo el año también propicia contratación de empleos. Ya sé que quizás sean más precarios, que no sean contratos fijos, pero sí que son contratos que se van renovando. Sé que esto no es lo más deseable para el mundo laboral, ni mucho menos para nuestros jóvenes, pero suele pasar así. De hecho, el 25% de los contratos que decía Adecco que se iban a firmar durante estas rebajas eran la prolongación de contratos que se habían hecho antes de Navidad para la campaña de Navidad. Con lo cual, bueno, pues es verdad que las rebajas ya no son lo que eran, pero a mí no me importa, ¿eh? Yo estoy encantada.
¿Tú eres José Antonio de rebajas o no? ¿A ti te pillamos en una cola de estas a las puertas de las tiendas antes de que abran?
Yo soy poco consumista. Dejo que sea mi familia las que se encarguen de esa toma de decisiones, ¿no?
Pero bueno, de esa batalla, ¿no? A las puertas del negocio.
Eres consumista indirecto.
No, hay algunas personas para los cuales las aglomeraciones, a las rebajas, las colas, los follones navideños son un placer. Para otros no lo son. Bueno, pues qué se le va a hacer, ¿no? Uh-huh. Que disfruten aquellos que verdaderamente pueden, ¿no? No, lo importante es que al final el consumo está tirando de la economía. Eso es importante para tener un equilibrio, un crecimiento económico equilibrado entre el sector exterior y la demanda interna. Los datos de rebajas yo creo que simbolizan muy bien cómo la economía española tiene más alegría, ¿no? Pero es verdad que hace falta consolidar el desarrollo de la actividad, y eso depende de factores que poco a poco se están desvaneciendo, ¿no? Hablábamos de los precios del petróleo, y el precio del petróleo es un indicador que vuelve a ser peligroso, ¿no? No tanto porque el importe de los $60 que ya está rozando el barril de petróleo sea excesivo, parece un precio más o menos razonable, pero hay que compararlo con la posición en la que estábamos hace un año, ¿no? Que estábamos en torno a los 40 dólares por barril, y eso suponía que la factura energética de un país netamente importador de petróleo como es España pues era una factura mucho más delgada que lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a pagar, ¿no? Más o menos nos hemos ahorrado del orden de 20.000 millones de euros el año pasado. Esos 20.000 millones de euros al final lo que hacen es que van al bolsillo de las familias y se desarrollan en consumo, uh-huh, y se desarrollan en actividad económica y permiten un crecimiento de la economía. Lógicamente, a $60 el barril podemos perder ese efecto positivo, y hay que tener en cuenta que la velocidad de crucero que tiene la economía española y el efecto arrastre durará, pero no durará durante todo el ejercicio 2017, en donde los importes o los baremos de previsiones se están manejando en torno a 2,5% de crecimiento económico frente a un 3,2-3,3 del año 16 que ahora acabamos de cerrar, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado porque la consolidación de la economía no se ha alcanzado y hace falta todavía mantener embridadas las riendas de la actividad económica y, sobre todo, del control de precios y del control de salarios, porque yo creo que de esa devaluación interna depende que la economía española sea capaz de competir, que es lo que verdaderamente nos ha salvado de la crisis. La recuperación se ha asentado básicamente en la capacidad de competir de la economía española, y esa capacidad de competir ha sido a base de un esfuerzo ímprobo, efectivamente, de la clase trabajadora media, que es la que ha sufrido las consecuencias de la crisis de una manera más directa. Yo sé que no es una buena noticia el decir que hay que seguir aguantando el tirón, pero no queda otra si verdaderamente queremos seguir disfrutando cada día primero de año o cada día 6 de enero de unos buenos reyes y de unas buenas rebajas que permitan que los españoles sigamos gastando y, por tanto, sigamos consumiendo y, por tanto, sigamos dinamizando la actividad económica. Pero, insisto, este partido todavía no se ha ganado.
Decíamos que las rebajas no son lo que eran, también porque bueno, se sigue viendo aglomeración y un montón de gente que va a las tiendas y demás, pero aquellas imágenes clásicas de bueno, de decenas de personas agolpadas en una puerta, ahora se tira mucho de internet, de comprar todo a través de internet, pero eso también genera empleo.
Sí, pues es que ahora mismo todas las empresas también tienen su tienda online. O sea, es que eso al final es verdad que es generador de empleo. Y hay que aprovecharlo. Es que lo vamos a pasar en todos los sectores, con lo cual, pues en el sector de la gran distribución, pues evidentemente está. Y está muy implantado, ¿eh? Yo creo que la gente cada vez más compra por internet. Yo creo que muchas de las grandes empresas de distribución, logística y demás, basan también su crecimiento, no ya futuro, sino presente, en internet y en dar servicio al cliente y a las empresas de la gran distribución, los grandes almacenes y bueno, pues todo lo que tenga que ver con las compras, y yo creo que es el futuro que ya está aquí. Entonces es que no podemos obviarlo, y creo que efectivamente el empleo también va por ahí.
Sí, no, además yo creo que en el tema del mundo online, que efectivamente no es que haya venido para quedarse, ha venido para desarrollarse, queda un largo camino todavía por recorrer, ¿no? O sea, yo creo que ahí todavía hay capacidad de crecimiento, ¿no? En lo que son las plataformas online y también en el sector de la distribución, porque yo creo que existen ciertas prevenciones todavía en el consumidor español, sobre todo por materia de seguridad, ¿no? A dar todos tus datos para poder hacer para poder efectuar las compras. Es decir, que el romanticismo de esa muchedumbre de personas agolpadas a las puertas de los grandes establecimientos comerciales, eso todavía no se tiene por qué perder, ¿no? Yo no quiero que se pierda, honestamente, pero es verdad que las grandes cadenas de comerciales pues amparan sus estrategias de negocio en las plataformas online, y pobre de aquel que se quede rezagado, ¿no? Yo creo que esa va a ser la batalla, en esa batalla estamos. Y el mundo de internet evidentemente supone una revolución digital en todos los sectores de actividad económica, pero desde luego donde se palpa muy directamente es en el mundo del retail y del consumo al por menor.
Y además en la entrega rápida, ¿no? Que eso yo creo que es lo que están ahora no solo estudiando, sino puesto en marcha por las grandes distribuidoras.
Está hablando de contratar drones, ¿no? Sí, para la distribución comercial, ¿no?
Bueno, eso dice.
Bueno, ese puede ser el siguiente hito en el proceso de desarrollo de la distribución comercial a través de plataformas online, y es la distribución a través de drones, que efectivamente
aquí me apuntaban
modificar
los compañeros del equipo que son muy de comprar por internet. Yo algo compro, pero bueno,
porque
menos, pero tenemos aquí un frente bastante
no soy tan joven, y aquí
bastante online, que en un par de horas que hay servicios de que en un par de horas tienes el producto en tu
claro,
quieres premium casa.
Sí, ¿no?
¿Y el Iván es premium en todo, o sea, todo lo que sea online es premium.
Sí, bueno, en mi casa es que también somos premium, ¿eh? También.
Es que premium también en todo. El poder que supone tener acceso al producto que tú eliges a través de un golpe de clic, pues eso, desde la perspectiva del ser humano, es revolucionario. Lo que ocurre es que la tarjeta de crédito se va resintiendo también, ¿no? Tengamos cuidado,
es algo
que cada
también
vez que damos al clic,
meterles en la cabeza a los niños que están ahora muy acostumbrados a decir, voy a comprar por internet, ¿te importa, mamá? Y van metiendo cosas en la cesta, ¿sabes? Claro. Y luego te dicen, bueno, pero yo lo voy metiendo aquí en la cesta, si no pasa nada. Luego ya lo paga la tarjeta. Digo, no, la tarjeta es mía, ¿eh?
Que te quedaré de comer, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
La tarjeta no se carga sola.
La tarjeta que cada vez va a ir sustituyendo con más afán al dinero en efectivo, que cada vez va a ser menos moneda de uso corriente, valga en este caso la paradoja, a la hora de poder adquirir bienes y servicios, ¿no? De consumo masivo.
Sí, pero eso va a correr también un poco a la vida que llevamos, ¿no? Que parece que no tenemos tiempo para nada y siempre al final, pues ir a sacar dinero al cajero, pues siempre te supone un pequeño esfuerzo y si puedes pagarlo directamente con la tarjeta sin ningún tipo de cargo, pues bueno, pues facilita mucho las cosas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, el gasto en las rebajas es sin duda pues un indicador, ¿no?, de la situación económica de las familias. Veremos a ver cómo se comportan este año, las expectativas son buenas, ¿no? Hoy hemos conocido además otro indicador, Iván, el de la confianza del consumidor, que cerró 2016 en su máximo anual.
Sí, se situó, Marta, por encima de los 100 puntos, subiendo en diciembre más de uno. Eso sí, aún lejos de los máximos históricos que se marcaron en el año 2015. Un indicador, el de la confianza de los consumidores, que marca con este dato, dicen, una mejora de la percepción sobre la situación actual. Hay que recordar que esta encuesta la hace el Centro de Investigaciones Sociológicas y ella pregunta además por las expectativas de futuro para la economía del país, la economía familiar y el empleo. Además deja otros datos interesantes este sondeo, por ejemplo, el futuro del mercado de trabajo. 4 de cada 10 encuestados consideran que será más fácil encontrar empleo en los próximos meses, o también la preocupación en torno a la inflación, en definitiva a los precios de consumo, que como contamos ayer, Marta, más de uno va a subir en 2017.
Este es un buen indicador de la economía, José Antonio.
Sí, sin duda, es un indicador de una parte de la economía, que es de lo que estamos hablando, que es el consumo. Es la confianza del consumidor para poder incorporarse con plenas garantías a una actividad económica que hasta hace unos años pues ha estado prácticamente congelada, ha estado prácticamente hibernada, porque la expectativa del consumidor era muy negativa. Nadie tenía las cosas claras en el muy corto plazo y, por tanto, la gente se curaba en salud y no gastaba. De hecho, los niveles de las tasas de ahorro habían llegado a alcanzar en baremos que eran históricos en España, porque efectivamente el españolito de a pie ahorraba todo lo que podía, no tanto porque tuviera mucha disposición para el ahorro, sino porque lo que no tenía era ninguna garantía de futuro sobre que los precios pudieran satisfacer su expectativa de compra. Y por lo tanto, lo que hacía era no comprar. Eso se ha roto. Ese círculo vicioso se ha roto. Se ha roto en los dos últimos años. Se ha roto a medida también que hemos ido viendo que las grandes variables de la actividad económica han repuntado, crecimiento económico, y sobre todo es muy importante la creación de puestos de trabajo, ¿no? Afiliaciones a la seguridad social, reducción de la cifra de paro. Pero yo no sería tan optimista al observar la foto fija. Esto es una foto fija, con lo que eso implica, pero no supone una película de la situación a la que nos vamos a ver abocados. Por ejemplo, se habla en la encuesta de una situación más o menos confiada acerca del proceso de la inflación, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo ahí me tiento la ropa porque la inflación todavía nos puede dar algún que otro disgusto en la evolución del ejercicio 2017, que es lo que se ha dado un poco de analizar ahora, ¿no? Estamos empezando a ver repuntes de lo que son los servicios más importantes de la actividad doméstica, la energía, básicamente. Y tenemos que tener en cuenta que nos hemos acostumbrado a vivir, desde el punto de vista del consumidor, con tasas de inflación prácticamente neutras, nulas, que de un momento a otro van a alcanzar cifras más o menos objetivas del 2%, ¿no? Eso, a la vuelta de 3 o 4 años acumulado, supone un cierto golpe si los salarios no evolucionan de manera pareja, de manera paralela. Y no parece ser que la política del gobierno, de momento, que evidentemente tiene una perspectiva horizontal mucho más amplia que el consumidor doméstico, insisto, no parece que el gobierno las tenga todas consigo a la hora de estimular el incremento de los salarios para dinamizar la economía, porque tiene miedo a que el control de los precios se le vaya de las manos, porque la inflación efectivamente no deja de ser un fantasma que siempre está amenazando detrás de la esquina, ¿no? Y por lo tanto, yo tengo también la prevención de que el año 17 puede ser un año muy negativo desde la perspectiva de inflación para lo que hemos estado acostumbrados, y que probablemente la presión sindical para incrementos de precios pueda producir efectos de segunda ronda a nivel inflacionista que serían bastante peligrosos para el mantenimiento de la estabilidad económica. Entonces, bueno, los vientos de cola a los que hemos estado acostumbrados en los últimos años están empezando a desaparecer de la perspectiva económica en estos momentos, y yo creo que el consumidor en estos momentos no está atendiendo a este plazo más o menos medio de visión, sino que está atendiendo a la posición de la foto fija en la que ahora vive y de la que ahora disfruta. Y efectivamente, la situación de hoy es bastante mejor que la de hace un año, honestamente, y mucho mejor que la de hace 2 años. Pero no necesariamente el repunte de la actividad económica nos permite vislumbrar un medio plazo igual que los últimos 2 o 3 años que hemos vivido, ¿eh?
Yo es que creo que está muy relacionado. Es verdad que la confianza del consumidor va y viene con la situación de en ese momento que está viviendo, en la situación justa en la que se le hace la pregunta al encuestado, ¿no? Entonces yo creo que está muy relacionado con lo que se ha vivido durante el año. Hemos tenido la economía parada y las decisiones han estado paradas. Y es verdad que nos hemos dejado llevar por la inercia, por la famosa inercia, pero la inercia no nos ha hecho perder crecimiento. Es verdad que nos ha afectado al déficit, es verdad que ha afectado a la toma de decisiones sobre presupuestos, sobre otro tipo de reformas que parece que el año que viene sí que vendrán, pero tiene que haber pacto. En fin, yo creo que está muy relacionado con eso, con el parón político, con que la gente se vuelve más, digamos, previsora, se vuelve más menos confiada, y entonces piensa que bueno, que hay que ser más, pues a lo mejor más ahorradores, más, hay que esperar más, hay que estar pendiente de lo que pueda ocurrir. Y yo creo que ese ha sido el parón que ha sufrido el índice de confianza del consumidor. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y de hecho se ve que es que ven, una vez que se ha llegado a tener gobierno y que parece que va a haber ciertos pactos, pues ha cambiado la opinión sobre el 2017. Y es lo que decía José Antonio. Es que lo tienen, o sea, están viendo a corto plazo, ¿no?
A muy corto plazo.
No creo ni que vean
con el recuerdo de los 10 meses de parálisis anteriores.
Claro, en un momento de alegría consumista.
Sí,
es el que estamos
efectivamente.
Ahora, ¿no?
Entonces yo creo que se ve eso, ¿no? Que es lo que tienen ahora y que, bueno, pues que es verdad que los miembros del gobierno están siendo más optimistas que todo lo que se prevía para el año que viene. Porque si seguimos creciendo, hemos empezado el año creciendo por encima del 3%, con lo cual eso hace pensar que quizás si este año, sin hacer nada, sin tomar ninguna decisión, sin hacer ninguna reforma, el crecimiento económico ha estado por encima del 3% y el crecimiento del empleo ha estado al mismo ritmo, pues se supone que 2017 podría estar exactamente igual. A pesar de que las previsiones son 2.5, 2.6, la más optimista, que es la del gobierno, pues yo creo que es que eso pasó también el año pasado. Pasó el año pasado y luego encima crecimos por encima. Con lo cual yo creo que eso en la gente cala. Ese tipo de mensajes cala. Y si luego encima viene acompañado de empleo, que es verdad que yo sigo pensando que el empleo no es de la mayor calidad posible que se pueda tener, pero bueno, y debemos cambiar un poco el tema de la temporalidad, debemos tener un empleo más cualificado, porque es verdad que, por ejemplo, ves las demandas de perfiles que prevé Adecco en este informe, y bueno, pues los perfiles más demandados al final no son los empleos más cualificados. Entonces, bueno, es verdad que ese empleo que se genera por las compras precisamente y están ligadas a lo que están ligadas, a la gran distribución, a la logística, a los call centers, digamos, a la atención al cliente al final. Con lo cual, bueno, pero bueno, genera confianza porque se crea empleo. Y es verdad que, bueno, que no es el mismo empleo, no son los mismos sueldos, ni mucho menos, pero es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. A tener sueldos más
bajos. ¿No veis a corto plazo, o a largo plazo, no veis un punto de cambio de tendencia en este tipo de creación de empleo, es decir, en un empleo de mayor calidad? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar?
Es que yo creo que la economía española todavía no ha alcanzado una suficiente velocidad de crucero desde el punto de vista de la competitividad como para generar empleo estable y empleo duradero. Ha generado sobre la base de una reducción de los gastos de personal y sobre una serie de modificaciones estructurales a través de la reforma del mercado de trabajo, un escenario más proclive a la contratación por parte del empresario que le permite con el nuevo escenario normativo o regulador no asumir los costes de esa toma de decisiones a la hora de contratar. Dicho de otra manera, reducir los costes del despido, ¿no? Eso es importante desde la perspectiva de la contratación, claro, porque efectivamente ante una necesidad concreta de una mano de obra concreta, pues tú contratas, pero luego con la misma despides, ¿no? Por lo tanto, esa situación ha facilitado que a poco que haya crecido la actividad económica, se hayan podido absorber ciertas cifras importantes desde el punto de vista porcentual de trabajadores que habían ido al paro. Todavía queda recorrido para poder absorber toda la cantidad de parados que generó la crisis económica. Pero yo creo que al margen de ese asunto hay otro aspecto que es importante tener muy en cuenta, y es que lo que no se ha recuperado en este país todavía es el nivel de rentas que había antes de la crisis. Y ahí es donde la economía española se la juega, en la garantía de unos puestos de trabajo que, además de asegurar cierta estabilidad en el empleo, aseguren también una mejora de los niveles salariales de los trabajadores, uh-huh, que se han visto muy deteriorados, ¿no? Y por lo tanto, todavía para eso queda mucho camino por hacer. El gobierno lo venía reconociendo en los últimos compases de la anterior legislatura. Ahora, en un momento en el que ha tomado otra vez las riendas del poder con cierta estabilidad parlamentaria, basada en pactos o en compromisos de gobierno, el gobierno, si te das cuenta, desde el punto de vista económico, lo que hace es que se muestra conservador en la previsión a corto plazo, como suele hacer siempre, para curarse en salud y luego salir con una mejora del dato real. Conservador, digo, en la perspectiva a corto plazo y muy optimista en la perspectiva a largo plazo, porque a largo plazo es más largo de fiar y, por lo tanto, no me preocupa tanto el poder equivocarme. Por eso, cuando hablamos de crecimiento económico trimestral, efectivamente el gobierno, como siempre, se queda corto, ¿no? Cuando hablamos de expectativa de crecimiento a vista de un año, el gobierno se la juega y no le preocupa tanto. Hasta ahora, le ha dado resultado, porque la economía ha tenido una tendencia creciente. Pero yo insisto, esa tendencia creciente depende de unos factores también, no necesariamente endógenos, no necesariamente controlables por la acción política, sino que dependen también de efectos externos y que se nos están yendo de las manos, porque las circunstancias de la economía internacional así lo indican y porque las amenazas que hay latiendo sobre el futuro de la economía mundial pues no han desaparecido, incluso han aparecido otras más, ¿no? Estamos ahí en Brexit, estamos ahí hablando del fenómeno del cambio en Estados Unidos. Todo eso contribuye a crear un clima en el que yo pienso que debemos de ser cautelosos y prudentes y no lanzar las campanas al vuelo.
Vamos a ello y vamos a destacar las fechas clave en la economía que hay marcadas, ¿no?, para este 2017.
Pues sí, lo decía José Antonio justo ahora mismo, que tiene dos días anotados en rojo que marcarán esa agenda económica a gran escala. Uno ya lo conocemos, que es el 20 de enero, que es el día en el que Donald Trump va a asumir la presidencia de los Estados Unidos. A partir de ahí vamos a ver cuál es su política en términos económicos, de la que sabemos aún poco. Y la otra fecha, que es aún desconocida, que es la de la consumación del Brexit, la separación definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, y que veremos cómo afecta en los mercados una vez que se efectúe, si es que se efectúa. Por lo demás, estaremos pendientes de las nuevas políticas que van a llevar a cabo los distintos bancos centrales del mundo. El Banco Central Europeo, por ejemplo, debe decidir, se debe posicionar, si continúa con la política que lleva actualmente, la de estímulo, o comienza a subir los tipos de interés, como ya ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ya mirando aquí en nuestro país, mirando en España, la vista está puesta en estos primeros meses de 2017, en los que se debería aprobar los presupuestos generales del Estado, que va a tener que acometer el gobierno. Veremos si consigue esos apoyos suficientes o se ve abocado a prorrogar los actuales un año más. Y también habrá que ver cómo se soluciona la última sentencia de la justicia europea sobre las cláusulas suelo. Los bancos van a tener que pagarlas desde el momento en que firmaron. A ver qué tipo de acuerdo se lleva para llevarla a cabo. Muchos frentes abiertos, por tanto, Marta, para este nuevo año.
Sí, es difícil entonces hacer cálculos de la evolución, ¿no?, de la economía española, como comentábamos, a raíz de la confianza del consumidor, por esos factores, ¿no? Para empezar, Trump, a ver qué política económica lleva a cabo, porque lo que pasa en Estados Unidos arrastra al resto del mundo, y también el tema del Brexit, que dejaba la puerta abierta, Iván, a que se produzca o no finalmente, pero eso es impepinable, ¿no? El Brexit se tiene que llevar a cabo.
Sí, bueno, es que lo han acordado así, o sea, es que ellos lo han decidido, con lo cual es que pues ya está, si lo han decidido, pues tendrá que hacerse. Es verdad que no tenemos fecha concreta, que será, digo yo, paulatinamente, no sé si lento porque sea más seguro o no, pero bueno, es una cosa que está ahí, que tiene que ser, y ya está, y que se tiene que hacer. Y al hilo de lo que comentaba con el crecimiento económico español que está influido por el tema de los factores externos, como decíamos, los vientos de cola, el famoso el petróleo, etcétera, etcétera. Es verdad que el gobierno siempre ha dicho que el crecimiento de este año atrás, dos tercios de ese crecimiento se ha debido a factores internos, o sea, debido a lo que se logró pues con reformas como la reforma laboral. Y ahora estamos pendientes porque hay mucha más incertidumbre. Parecía que no, pero ahora resulta que hay bastante más incertidumbre fuera que dentro, con lo cual tenemos que seguir con el impulso reformista, digamos, pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa afuera, porque a nosotros sí nos afecta. Claro que afecta, y va a afectar mucho pues la fecha del 20 de enero. Yo creo que va a afectar, porque bueno, pues ahí se va a decidir si realmente Trump va a abrir la brecha del proteccionismo comercial o va a ser, o nos va a sorprender, que ahí sí que nos sorprendería, si desde luego anunciara otro tipo de medidas comerciales. Él desde el primer momento, y lo ha dicho desde que él se impuso como candidato a la presidencia de Estados Unidos, él dijo que iba a retirar a Estados Unidos del tratado comercial con las 12 naciones.
Es decir, proteger, ¿no?
Eso es, porque decía que para él eso era dramático para el comercio y para la economía estadounidense, y que lo iba a retirar, que él lo que quiere lograr es acuerdos bilaterales mucho más justos para el país, con lo cual tiene todos los visos de que eso lo va a cumplir, lo va a salir, y es verdad que eso para un acuerdo que ha tardado, yo no sé si han sido 6 años de negociaciones, que en fin, que al final se salga a Estados Unidos, que es pues al final el país
motor, ¿no?
Más importante, pues lógicamente sería todo un fracaso. Pero bueno, yo creo que está ahí, que es otra cosa en la que tenemos que estar pendientes, y es que eso afectará muchísimo pues a toda la economía mundial. Yo creo que ahí empezaría a abrirse pues el melón del proteccionismo, que parece que hay muchos otros países que lo quieren seguir, ¿no?
Sí, está claro que la llegada de Trump a la Casa Blanca no es esperada como ninguna buena noticia inmediata para la economía internacional. Los observadores internacionales lo que previenen es que todo es susceptible de empeorar. Pero precisamente por eso yo creo que los distintos gobernantes están ya curando en salud con el fenómeno Trump. Yo creo que a efectos nuestros, más preocupante el fenómeno del Brexit.
Lo tenemos más cercano, y además eso sí que nos influye en el comercio.
Creo además que va a generar más incertidumbre, porque no sabemos. Tú hablabas de un proceso paulatino, yo también lo creo, porque yo creo que incluso al Reino Unido y a Europa les interesa que la mancha que pueda producir el efecto del Brexit se extienda para que no sea muy fuerte el golpe inicial. Y por lo tanto, a partir de marzo, iniciarán una negociación que algunos optimistas dicen que terminará en 2 años, otros llegan a decir que podrá durar 7 años, el proceso de desacoplamiento. Si es que al final, efectivamente, en un proceso tan largo, se termina ejecutando hasta sus últimas consecuencias. Pero en este esquema de actuación del que hablabais antes, y a efectos de la economía española, lo que creo que puede incidir de una manera más directa es la política monetaria del Banco Central Europeo, evidentemente influida por todos estos otros factores. Pero la Reserva Federal, evidentemente, ha abordado ya un proceso de subida de tipos. Se hablan de tres, ¿no? De tres incrementos consecutivos a lo largo del 2017. Pero la pregunta que yo me hago es, Draghi, ¿hasta cuándo va a soportar, aguantar el tirón? ¿Hasta cuándo, no? Porque Draghi ya ha hablado de que mantiene tipos, de que no sube tipos, pero también ha hablado de que poco a poco va reduciendo los incentivos a la compra de bonos, ¿no? Y eso, evidentemente, es un indicio de por dónde van los tiros. Hay un clamor más o menos generalizado en el sistema financiero de que los tipos de interés tienen que subir para que haya capacidad de negocio en la economía internacional. Y yo creo que, evidentemente, pensar que va a haber tipos de interés cero de por vida no es de recibo. De la misma manera que no parecía de recibo un barril de petróleo a 20-25 dólares, ya vemos que está en el doble, y de la misma manera que no parece posible mantener tasas de inflación que nos ayuden desde la perspectiva política y social a hacer una devaluación interna sempiterna o permanente en el tiempo, ¿no? Ese escenario, que yo no creo que fuera paradisíaco, que tenía sus contras y que tenía sus pros, pero que a España le beneficiaba en cierta medida para controlar los efectos más perniciosos de la crisis, ese escenario es el que está ahora a debate, a discusión. Ese paradigma en el que ha vivido la economía española, y perdona por la cursilería de la palabra, está cambiando. Y es lo que hay que tener en cuenta.
¿Y eso cómo se va a notar? ¿El momento en el que Draghi decida subir los tipos,
retirar los estímulos? Pues que nos va a subir todo. Pues que nos va a subir el coste de la vida. Nunca mejor dicho, nos va a subir la hipoteca, el Euribor, que ha sido un elemento que ahora se pone en tela de juicio sobre la conveniencia o no de establecerlo como marco de referencia de los créditos hipotecarios, pues también va a subir el Euribor, pues que va a subir los precios de los alimentos, pues que va a subir el precio de la energía, como está subiendo, que le va a subir al Estado la factura del paro, que le va a subir al Estado la factura del servicio de la deuda, de los costes financieros, de la deuda enorme que tiene España. Entonces, bueno.
Y eso va a llegar.
Y eso creo que el año 17 es un año clave a tener en cuenta si se produce ese punto de inflexión en la economía internacional, que en el año 16 no se observaba, pero que en el año 17, honestamente, creo que está ahí. Que a lo mejor no se produce con virulencia, pues mejor, y eso nos permitirá más margen de actuación para seguir acomodando la economía española al saneamiento que se ha llevado a cabo durante este tiempo. Pero que nadie olvide que ese saneamiento cuesta mucho sudor y muchas lágrimas ha costado, ¿no? Y como consecuencia de eso, la gente no lo quiere aceptar, y por eso precisamente la crispación social que se vive en el país y que se alienta de distintas posiciones políticas parlamentarias y que va a estar pendiendo como una espada de Damocles siempre sobre la capacidad del gobierno para llevar a cabo su acción política. Pero dicho todo esto, lo que está claro es que tú decías de los efectos internos y los efectos externos de la economía. Los dos se solapan. Tú puedes poner las velas del barco de la mejor manera, pero si los vientos de cola no te ayudan, pues ya me da lo mismo que hagas, ¿entiendes? Y dices, bueno, dos tercios y un tercio, sí, pero es que los dos tercios pueden dejar de tener ese peso si el tercio no ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que parece que estamos echando el mal agüero al nuevo año que acaba de comenzar. No, es que seamos cautos, que seamos prudentes y que seamos realistas a la hora de analizar aquellos aspectos más peligrosos, no digo más negativos, más peligrosos de la economía, que nos permitan no lanzar las campanas al vuelo cuando todavía no hay motivo para esa fiesta. No hay motivo para esa fiesta. Yo creo que el gobierno lo sabe. Yo creo que va a ser fundamental, efectivamente, que en España haya un presupuesto que conduzca no solamente a una estabilidad económica, sino también a una estabilidad política. Que esa estabilidad política se refrende con un presupuesto que permita al país poder ser gobernado con el principal instrumento de política económica que tiene cualquier país, que es la política fiscal y presupuestaria, porque la política monetaria ya no depende de nosotros. Y eso vamos a verlo también si nuestros políticos están a la altura de las circunstancias, de los acontecimientos y del momento crítico que se abre para España en el año 17.
Hacéis referencia al precio del petróleo, que hasta el momento nos ha servido un poco de viento de cola, pero está subiendo ese precio y hoy ha marcado máximos de los últimos 18 meses, Iván.
Sí, ha llegado el barril de Brent a costar hoy $58, más del doble que hace un año. Era la primera sesión, era importante este día porque era la primera sesión tras hacerse efectivo el acuerdo entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para reducir su producción anual, a la que también se han unido, por ejemplo, agentes extranjeros como es Rusia, que no participan en esta sociedad. Y esta medida ha hecho que el precio se haya encarecido más de un 25% desde el pasado mes de noviembre. Hay que recordar que el barril de crudo estuvo en los 28 euros cuando tocó suelo. Y este incremento, pues lo que va a hacer, Marta, es que la gasolina vuelva a repuntar en nuestro país y durante 2017, ya lo sabemos, vamos a pagar un 3 o un 4% más por llenar el depósito de nuestro país.
Enseguida repasamos la prensa económica de mañana, pero antes me gustaría que nos dijerais si creéis que ha tocado o no ha tocado techo el precio del petróleo.
Uy, yo de verdad es que con el precio del petróleo me parece que es que aventurarse a decir si ha tocado techo o no, porque es que es lo que vosotros decís, es que hace un año yo pensaba que se iba a estabilizar en torno a los 50, y mira tú por dónde empezamos el año, pues subiendo por encima de tal, pero lo que pasa que es que, claro, es verdad que es que hay muchísima más oferta de lo que se demanda, con lo cual pues es que este equilibrio tenía que llegar. ¿Que cuál es el mejor nivel para el precio del petróleo? Pues es que francamente, yo ya no lo sé. Mucha gente decía que en el 50 estaba perfecto y ahora pues está subiendo, pues porque todo el mundo esperaba también que se llegara a un acuerdo como se llegó la OPEP, pero bueno, para reducir la producción anual, porque era una barbaridad la cantidad de barriles de petróleo que se producían a lo largo del año. Pero bueno, yo es que no sé, no me aventuro, porque claro, es verdad que yo pensaba que el 50 era...
Está claro que el precio del petróleo es un sortilegio. Lo que no es un sortilegio es tener una composición de lo que llaman el mix energético lo suficientemente equilibrado como para cada vez depender menos del precio del petróleo. Ese es el objetivo.
Vamos con la prensa, Iván.
Bueno, las rebajas, ¿no? Copan la prensa, por ejemplo, las páginas de economía de ABC dicen que las rebajas van a generar más de 93.000 empleos, un 6% más en 5 días. Las rebajas vienen con 93.000 contratos y un gran arranque de ventas. O el efecto Trump, se lee en El Economista. Ford cancela su fuerte inversión, lo hemos contado a las 9 en México. O en expansión Ford cede ante Trump y cancela una inversión de 1.600 millones en México. También el petróleo en expansión, que toca máximos de año y medio, lo acabamos de contar. Y luego alguna noticia, por ejemplo, en las páginas de ABC de Economía, los ricos son aún más ricos. Las 500 mayores fortunas del mundo ganaron 125.000 millones más en 2016.
Bueno,
¿ves cómo la economía va bien para muchos? Bueno, o para muchos no son muchos, pero bueno, son siempre los mismos.
La riqueza no se destruye, la riqueza se reparte, y en periodos de crisis se reparte mal, por eso se llama crisis.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. El viernes, María Jesús, ahí a tope ya, a medianoche, ahí en la web, con el premium, con todo el premium que tienes. Ya
que yo ya me he adelantado,
Bueno, José Antonio, tú si quieres que te pillemos algo, nos lo dices y te lo compramos.
Me lo compráis, vale.
Tú seguro que algo rascas.
¿No? Pones el dinero y nosotros la...
Venga, Iván, dale al F5.
Pero para eso, previamente hay que haber sido buenos, ¿eh?
Sí, cuidado, seguro que sí. Aquí solamente tenemos a gente buena.
Ah, bueno.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30.
¡Otra!
Toda la emoción de la Copa en COPE. Real Madrid, Sevilla.
No hay palabras.
Vive los octavos de la Copa del Rey con el mejor equipo de deportes de la radio.
Mira que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En estos comienzos del año queremos recordar la doble entrevista que mantuvimos aquí en La Linterna hace unas semanas con la ganadora del Premio Planeta, Dolores Redondo, y amiga de este programa de La Linterna, y el finalista, Marcos Chicot. En palabras de Ramón García Pellegrín, pura ambrosía literaria.
Dolores Redondo cambia los escenarios del Valle Navarro del Baztán por los de la Ribeira Sacra Gallega en Todo esto te daré, la novela que le ha dado el Premio Planeta el pasado 15 de octubre. Para el finalista, Marcos Chicot, la Grecia del siglo V a.C. es el telón de fondo de su novela El asesinato de Sócrates. Presenta a nuestros invitados Ramón García Pellegrín.
Bienvenidos al reino de las apariencias, donde casi nada es lo que parece. Todo esto te daré. La novela ganadora del Planeta debe su título al Evangelio de San Lucas, una propuesta de codicia y humillación que le hace el demonio a Cristo en esta historia de familias feudales, de secretos familiares, que no ha sabido adaptar su filosofía a la altura de los nuevos tiempos. Hablando de filosofía, uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, el filósofo ateniense Sócrates, es la gran estrella del pensamiento y de la historia que le ha valido a Marcos Chicot el segundo puesto en la compleja y exigente carrera del Premio Planeta.
Dolores Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a La Linterna y felicidades.
Muchísimas gracias.
Y Marcos Chicot, buenas noches.
Buenas noches.
Pues bienvenido a La Linterna y felicidades.
Gracias.
A ver, la primera pregunta es la habitual en estos casos. Este premio ya cambia la historia y la vida de uno, ¿no?
Bueno, espero que no.
Ah, vale.
Por favor, espero que no, que la mía me gusta. No, si hubo algo que podía trastornar mi vida, ya ha ocurrido y ha sido aquella llegada masiva a los lectores con mis primeras novelas. Y si he conseguido mantener mi mundo sin demasiadas mutaciones, creo que lo conseguiré ahora con el planeta.
Lo también. Que pasa es que ganar el planeta es un salto quizá hacia un amplio número de lectores, un espectro mayor que antes, ¿no?
Estoy convencida de que, sobre todo, de que el Premio Planeta consiste no en aquel trofeo, no en el premio en sí, sino en poder llegar a muchísimos lectores que quizá les costó llegar a la trilogía por esa etiqueta negra que bueno, que a veces llevan los libros y que bueno, quizá no se corresponde del todo, pero quizá por miedo a que fuese demasiado truculenta o demasiado dura. Y es cierto que el planeta supone una especie de garantía de para muchos lectores de que van a encontrar eso que están esperando.
¿Y a usted, Marcos, le cambia la vida o no?
La vida no, pero me cambió un poco la proyección, la confianza, el poder seguir dedicándome a esta carrera de escritor. Porque como decimos siempre, bueno, es obvio que el Premio Planeta es el mayor trampolín que existe en la literatura española.
Ajá.
Para llegar a muchos lectores, a lectores que no te conocerían de otra manera, a lectores que quizás te podían considerar de un género determinado. Y el Premio Planeta va más allá de eso. El Premio Planeta lo leen personas que en otras ocasiones puede que se ciñan a un género o a solo autores que conocen. O sea que es una inmensa oportunidad.
Dolores, los millones de lectores de la trilogía del Baztán, a la que has hecho tu referencia hace un momento, ¿te reconocen en esta obra, en este trabajo? ¿El estilo está reconocido ahí en Todo esto te daré?
Estoy segura. Espero que reconozcan el mismo compromiso que llevó a Maya hasta Baztán, que lleva a Manuel hasta la Ribeira Sacra, que es, al fin y al cabo, encontrar una verdad que él ya supone muy dolorosa, sabe que le va a doler, y aún así, pues un compromiso que con la verdad es el mismo. Pero también, aunque estoy agradecidísima a la trilogía y he prometido a mis lectores volver con Amaya, porque ha ocurrido con este personaje algo que, por lo que dar gracias todo el tiempo, y es que me permite volver a hablar desde esa perspectiva cuantas veces quiera de las aventuras de Amaya. Uh-huh. Si se une el deseo del lector a las ganas del autor, pues es lo perfecto. Pero quiero reservarme también un espacio para contar historias como esta, que no podía contar desde la perspectiva de Baztán. Uh-huh. Una historia de codicia, una historia de amor, de confianza.
Comparando una historia y otra, la trilogía del Baztán y Todo esto te daré, al final la búsqueda de la verdad que implica la lectura de esta novela es una especie de catarsis en ambos casos, ¿no?
Yo siento que es muy parecido, y además es muy parecido a la hostilidad inicial que sienten al llegar a un lugar que como digo, les resulta ajeno, les resulta hostil. Amaya es su lugar de nacimiento, y bueno, pues por su historia familiar, por su pasado, siente el rechazo y tiene una motivación muy especial, investigar una serie de crímenes. Manuel llega en el peor día de su vida, en el día en que ha sabido que la persona que amaba ha muerto, y llega para descubrir, bueno, llega a un lugar que la hostilidad se une al paisaje que puede resultar muy duro en Ribeira Sacra, a la red de mentiras que se van destapando a cada paso. Su primer instinto es huir, y si se queda es porque van apareciendo dos personajes muy poderosos, un sacerdote católico amigo desde la infancia de Álvaro, que tiene fe ciega en él y sigue manteniendo su lealtad, y el martillo de la novela, que es el teniente Nogueira, el que arroja todas esas acusaciones contra esta familia que quizás sean sospechosos de más cosas que de la muerte de Álvaro, que quizá vienen haciendo o tienen este modus operandi desde hace tiempo, y que cada vez que se ven con un problema se libran, y son esos señores de la tierra, esos príncipes que siempre se han mecido en sus privilegios sin tener que pasar siquiera por el vergonzoso paso de pedirlo, porque todos a su paso se rinden a sus pies.
Ha tenido que hacer mucho esfuerzo para romper con la trilogía del Baztán, aparcarla y meterse en Todo esto te daré. Ha tenido que hacer mucho esfuerzo mental, porque a lo mejor podría usted correr el riesgo de ir siempre por la senda del Baztán y el personaje de Amaya. Y necesitaba romper pronto con eso para poder volver tranquilamente.
Sí,
¿o no?
he roto y ha sido, así y se ha vuelve sido mejor, precioso. Sí, creo que voy a volver con más alegría, con más ganas, con más ímpetu a contar historias de Amaya que estaban ahí también, pero que necesitaban que fluyese primero esta novela que ya llevaba viviendo dentro de mí casi el mismo tiempo que la trilogía. Estaban,
¿sí?,
a la vez. Sí, esta novela es bueno, Ramón lo sabe porque a él se lo había contado, que hubo un momento en que tuve que decidirme entre escribir esta novela o la trilogía de Baztán, y fui por la trilogía. Pero sí que ha habido un paso.
Y estuviste bien aconsejada también, ¿no?
Sí, bueno, tengo que decir que fue un acierto irme por aquí, pero sí que ha habido que romper, y creo que ha supuesto para mí, espero que el lector lo aprecie, pero para mí ha supuesto un paso importante hablar desde una voz patriarcal, desde la piel de tres hombres muy distintos, desde otro paisaje diferente, fuera del ámbito policial, claro, porque no es una novela policíaca, es una investigación desde el ámbito interior de la familia.
¿Es tan diferente el paisaje? ¿Es tan diferente el paisaje?
Es muy diferente y tiene muchas cosas en común. Es muy distinto, pero tiene un alto nivel de exigencia. Estos son los paisajes que a mí me enamoran, los que exprimen al personaje, como exprimen a las personas que viven allí. Son lugares de alto rendimiento.
¿Y Sócrates qué?
Bueno, pues Sócrates, vamos a verlo tal como era y como es un gran desconocido.
¿Sí?
Igual que lo es la Grecia clásica. Realmente nos suenan muchas cosas, pero meterte al detalle, bueno, a mí me ha exigido muchos años de documentación minuciosa para que el lector se pase y disfrute de los más mínimos detalles, de si tienes un bebé y lo alimentas con sus biberones de terracota, o cómo se adornaban o se perfumaban o vivían las mujeres, ibas al mercado, regateabas. Me interesa casi más la vida cotidiana de los personajes, y de hecho el propio Sócrates lo vamos a ver como padre, lo vamos a ver como amigo, lo vamos a ver como esposo, vamos a ver cómo se casa. Vemos 40 años de su vida, la segunda parte de su vida al completo. Por supuesto, lo vamos a ver como el gran filósofo y la gran referencia moral que tiene la humanidad. Toda su vida es una lección de justicia. Eso se muestra en la novela. Pero como digo, me interesa también la parte cotidiana, tanto en el propio Sócrates, ajá, como en los personajes secundarios o personajes protagonistas también que tenemos, que son personajes normales. Lo que seríamos nosotros si estuviéramos allí, pues viviendo, luchando, amando, muriendo y rodeados también, por supuesto, de artistas y pensadores magníficos y probablemente irrepetibles.
¿Por qué se fija usted en Sócrates? Porque dice, yo tengo que escribir una novela sobre Sócrates. ¿Por qué?
Bueno, mi anterior novela era El asesinato de Pitágoras, que, ajá, es quizás el filósofo más desconocido y más relevante de la antigüedad hasta la llegada de Sócrates. Y Sócrates casi podemos decir que le supera. Bueno, hablamos de filosofía, hablamos de presocráticos. Sócrates marca un hito en la historia del pensamiento y, por lo tanto, de la humanidad. Sócrates es el padre del humanismo, es el padre del racionalismo, es el padre de la filosofía moral. Si no hubiera existido Sócrates, nuestra civilización probablemente sería muy diferente. Entonces, es un faro que nos guía, lo sepamos o no, desde entonces, y en el que los pensadores, los intelectuales, todo el que ha hecho algo relevante a lo largo de la historia y que ha configurado nuestra realidad, se ha fijado en Sócrates.
Marcos, ¿y cuáles son las luces más fascinantes que tiene esta época de la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo?
Bueno, yo a veces lo comparo con esta película 2001 de Kubrick, en la cual al principio vemos a estos monos, este monolito que se pone delante de ellos, y cuando lo tocan es como si recibieran una iluminación repentina y se ponen a utilizar esa inteligencia, bueno, en ese caso para matarse unos a otros con herramientas, ¿no?, con los huesos. En el caso de la Grecia clásica, de esta época maravillosa, estas pocas décadas, se produce un salto brutal en muchísimas facetas del arte, del pensamiento. Es el nacimiento del teatro, es la primera democracia del mundo, es el, no ya el crecimiento, sino la perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en música, en tantos aspectos.
Mejor entonces que el siglo XXI, mejor entonces que el siglo XXI.
Bueno, el siglo XXI existe gracias a ellos, que 2.500 años antes de nosotros lograron muchas de las cosas que nosotros estamos empezando a lograr ahora, que nos creemos que hemos alcanzado grandes cosas, cuando ya hubo un pueblo magnífico que en esa época irrepetible lo consiguió, y en el que nos reflejamos en muchos aspectos. Se habla de la primera democracia, y creo que el aspecto político es una, bueno, de hecho es voluntariamente una dimensión muy importante de esta novela. Muestro cómo en la primera democracia surgen las primeras corrupciones, los primeros demagogos, y creo que todos los lectores van a encontrar pues reflejos muy interesantes con la actualidad.
Marcos, ¿se mataba mejor en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo que en la Ribera Sacra del siglo XXI?
Anda, Ramón.
Se mataba igual. A la hora de definir crímenes, investigaciones, la verdad es que no sirve cualquier escenario. Dolores lo ha hecho estupendamente en Todo esto te daré, y yo, bueno, pues he intentado. Da un poco igual también el contexto, el género. Estamos hablando mucho, Dolores y yo, últimamente de esto, de que al final el género es una manera de poner una librería, un libro en una estantería de una librería, pero nosotros utilizamos elementos de diferentes géneros para dar lo que queremos dar, que son las novelas más interesantes, más entretenidas posibles a los lectores.
Es un mestizaje genérico dentro de vuestras novelas.
Si supone
novelas,
saltarse también los márgenes, pues nos lo saltamos. Lo que no puede ser jamás un límite para contar una historia que está dentro de ti, que quieres contar.
Si una novela no es entretenida, no es novela, entonces.
Si una novela no es entretenida, no es entretenida.
No va a llegar simplemente a los autores. No es entretenida. Una novela no es entretenida, no es entretenida.
Pero puede ser igual de profunda que una.
Ya, pero si no es entretenida,
no hacemos nada, ¿no?
Profunda, sí. Creo que es importante el objetivo, sí, que se marque el lector. Y tanto Dolores como yo nos marcamos novelas que lleguen a muchos lectores precisamente para contarles nuestras historias o nuestros mensajes incluso.
O sea que la cuestión es igualar a los lectores por la base en todo esto. ¿O no? ¿O no hay que igualar a los lectores?
No, hay que respetar a los lectores, a todo tipo de lectores. Yo creo que me muevo en unos márgenes muy amplios, sí, en unos grupos muy amplios de edad, y bueno, he tenido la suerte de ir conociéndoles en este tiempo y ha sido una gran sorpresa. Así que cuando se dice
tipo,
en España no se lee, digo, bueno, pues a mí,
se lee,
a mí sí.
Sí.
A mí sí.
Sí. En España se lee, Marcos.
Bueno, hay gente que lee y gente que no lee. Lo afortunado para nosotros es que mucha gente nos elija y,
claro,
y nos lee a nosotros y disfrute con
Además, a Marcos le empezaron leyendo en pantalla y luego se han pasado al papel, ¿no?
Completamente. Además, siempre digo que Internet es muy democrática. Tú pones tu novela y si sube arriba en el ranking es exclusivamente porque se produce el boca a boca, la gente la elige, eso se actualiza cada hora. Con lo cual, llevar 4 años en lo más alto, ser el más vendido con El asesinato de Pitágoras, es simplemente democracia de lectores. Y una vez más, es lo que llaman los expertos el crossover, es decir, que guste esa gente de géneros muy diferentes, que es lo que buscamos. Yo no quiero que gustar solo a las personas a las que le gusta la novela histórica. Yo estoy cogiendo elementos de histórica, elementos de negra, para gustar a todo tipo de lectores, porque quiero contar una historia que alcance, bueno, tengo lectores que me escriben desde 12, que yo sepa, que me hayan dicho, desde 12 hasta 93 años, con formación o interés previo por estas materias, o sin el más mínimo interés. Este es el objetivo y esta es la mayor satisfacción que me puede producir, que gente muy diversa diga, me ha encantado tu novela.
Me están convenciendo, hay esperanza, en España se ve.
Por cierto, que en la novela de Dolores en Redondo, en Todo esto te daré, el protagonista es un escritor, lo cual propicia también una serie de reflexiones en torno a la literatura, a la metaliteratura, sí,
a la... La literatura, pero no tanto. Es un escritor, pero no porque pretenda hablar de literatura, que no me atrevería. No me atrevo a hablar de escritura, ni de cómo se debe escribir, ni de cómo abordarla, porque esto es bastante más íntimo, sobre todo. Creo que aquí funciona la fórmula de cada uno. Es un escritor para hablar de la dependencia de los escritores, de todos los demás, de todos los que viven a su alrededor. Es algo que he tenido la ocasión de experimentar en estos 3 años en que mi vida ha ido muy rápido, en que ha habido un gran nivel de exigencia de trabajo, de promoción, y he visto cómo había alguien que se encargaba, alguien o unos cuantos alguienes que se encargaban de mi vida, de mis maletas, de mis billetes, de la gasolina, de mi coche, de mis impuestos, de mi de todo. Así que esa dependencia a veces llega a límites insospechados. En la novela este escritor se da cuenta en el momento en que tiene que enfrentarse con la realidad, hasta qué punto ha vivido de espaldas, hasta qué punto le han mantenido pues como un sabio idiota, cuidado, mecido. Y bueno, darse cuenta le lleva también a pensar hasta qué punto ha sido su culpa también.
También hay una cosa que dices que me gusta, ¿no? Que la literatura debería ser un rompehielos, que tendría que abrir nuevos caminos, ¿no?
Claro, vamos a ver, pero esto siempre desde mi punto de vista. Soy absolutamente respetuosa con quien decida mantenerse dentro de un margen concreto. Si ese margen no le limita... va a estar estupendamente. Nunca el margen de un género puede limitar. Y como dice Marcos, si tengo que enmarcarlo dentro de una novela histórica, pero he de hablar también de un crimen, de novela negra o de una gran historia de amor, puedo perfectamente contarla aquí sin ponerme fronteras, y si me tengo que salir de los márgenes, me salgo.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna estas dos novelas. La de Dolores Redondo, la ganadora, Todo esto te daré, y la finalista que ha escrito Marcos Chicot, El asesinato de Sócrates. Ahora les espera a ustedes un carrusel de viajes, de presentaciones, de acercarse a los lectores. Bueno, supongo que forma parte, ¿no?, de la vida del escritor. Mejor eso que nada, ¿no? ¿Qué dicen?
Afortunadamente forma parte.
Como dice Marcos,
hoy en día,
peor sería claro, hecho todo esto y quedarte en casa porque no le interesa a nadie.
La novela estaría igual de acabada, pero estaría en un cajón y nadie con quien hablar de ella.
¿Y cómo aceptan las críticas en el vis-a-vis con el lector? Pues esto me gusta, eso hay que aguantar, ¿no? Un poco que nos pasa como a todos, ¿no?
Hombre, interesa lo que te puede decir el lector, sí.
La respuesta del lector.
Claro. Yo estoy deseando ahora mismo, cuando salga de aquí... voy a tener un encuentro con lectores y estoy deseando ver si hay ese brillo en los ojos de mis lectores que vi con las otras novelas, y ese va a ser realmente, bueno, da igual toda la campaña, da igual el Premio Planeta, da igual todo lo que hagamos, si cuando llego ante el lector no le ha conmovido, no le ha gustado, no le ha hecho feliz, no le ha hecho sentir de nuevo.
Como hemos comentado, escribimos para los lectores, para gustar a muchos lectores. Entonces tenemos los nervios escénicos de que la novela está en papel, está en las librerías, pero todavía los lectores no han empezado a decir lo que opinan de ella.
Dolores Redondo, gracias. Hasta siempre.
A ti, siempre.
Que vaya bien. Marcos Chicot, muchas gracias.
A vosotros.
Un placer tenerte aquí en La Linterna.
Muchas gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.
La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.